Vamos a saludar a Alejandro Vila, investigador superior del CONICET, integrante del Instituto de Biología Molecular de Rosario. Siempre es un gusto hablar con Alejandro de Ciencia y de Tecnología. Bienvenido, Alejandro, al aire de la Radio Pública. Te saludamos Patricio Doval y Miguel Pasarini. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Gracias por este diálogo con la Radio Pública. Alejandro, siempre nos interesa un poco hurgar sobre las novedades que hay en materia de ciencia y tecnología, en donde Rosario siempre pica en punta, ¿no? En materia de nuevos desarrollos, de nuevas investigaciones. Y hay una serie de proyectos, algunos de los cuales vos comandás, que fueron seleccionados a nivel nacional. Creo que hay alrededor de 140 iniciativas presentadas que van a recibir financiamiento para abordar problemáticas muy interesantes, ¿no? que son centrales. ¿Nos podés contar un poquito, tratar de bajar al llano un poco lo que están investigando y qué significa este aporte que van a recibir para avanzar en estas iniciativas?
Sí, bueno, buenísimo. Bueno, de nuevo, como siempre, gracias por el espacio para contar lo que se hace en ciencia en el país y en Rosario en particular. Es muy importante que esto llevemos a los ciudadanos y las ciudadanas, digamos, el valor de tener ciencia local para que tenga impacto en el país. Y quería contar un poco esta convocatoria que se llamó Redes Federales de Alto Impacto, que es novedosa, la primera vez que se larga en la historia en Argentina, la largó el Ministerio de Ciencia, que era en la cual tres o cuatro grupos de distintos lugares del país, en los cuales tenía que haber una distribución de género y tenía que incluir algunas áreas poco favorecidas o menos pobladas científicamente, para trabajar en temas de impacto y de interés dentro del plan estratégico de ciencia del país. Hubo 150 presentaciones, de las cuales se seleccionaron 40 que pasamos a entrevista, y de esas 40 fueron financiadas 23. Entonces fue una competencia súper dura.
Claro, muy reñida.
De todas las disciplinas. Entonces nosotros nos presentamos, nuestra red, yo soy el coordinador, pero como esto es un trabajo en equipo, quiero mencionar que estamos, bueno, todo mi equipo acá en el IBR, en Rosario, el grupo de Andrés Maño, una microbióloga en la Universidad de Córdoba, el grupo de Paula Trivelli en la Universidad de Buenos Aires y de Javier González en Santiago del Estero. Y armamos una red que se llama REPARA, que es para estudiar la evolución de la resistencia antibiótica en infecciones crónicas en Argentina. Y si bien, bueno, todos estos cuatro investigadores tenemos una historia no necesariamente común de trabajar en resistencia a antibióticos, que es un tema que por suerte todos conocemos y todos somos conscientes, sí. Acá tiene una componente de lo que se llama traslacional, que es vincular la ciencia con la realidad clínica, muy importante. ¿Por qué? Porque esto partimos del seguimiento de pacientes que tienen diagnóstico de fibrosis quística, sí. En el Hospital Lizalde en Buenos Aires. Y es un seguimiento de lo que se llama medicina de precisión o personalizada. Son pacientes en los cuales tienen, obviamente por la condición médica, un tratamiento masivo de antibióticos desde que nacen.
Claro.
Para evitar, porque tienen los pulmones infectados con distintas bacterias. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, entonces el darle antibióticos es crucial para que puedan sobrevivir. Ahora, hay dos o tres bacterias que están dentro del pulmón de estos pacientes que pueden coexistir y pueden cooperar o que pueden luchar entre sí. Entonces, entender cómo interaccionan entre esas bacterias dentro del pulmón, que no se sabe mucho, es importante para poder mejorar el tratamiento antibióticos que se les da, que es empírico.
Para desarrollar antibióticos que de alguna manera la puedan combatir, digamos.
No, ni siquiera desarrollar antibióticos. Con los antibióticos que está, sí. Lo que pasa es que los médicos hoy, el tratamiento es bastante empírico. Entonces, si uno...
Ensayo-error, digamos, hoy día es así.
Exactamente, porque no pueden perder tiempo. Hay que administrar y dar los antibióticos. y generalmente se sabe cómo tratar de a una infección a la vez, pero no las infecciones polimicrobianas, cuando hay más de una bacteria. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poner a disposición para el seguimiento todas las herramientas, que es estudiar la genómica de estas bacterias, las proteínas que están involucradas, para trabajar codo a codo con los que están en la clínica, para poder tener una mejor terapia, no solo para estos 20 pacientes en particular, sino para cualquier tipo de pacientes. Nosotros hicimos un estudio anterior, junto con Andrés Maña de Córdoba, pero era un paciente danés que viene, porque bueno, el sistema de salud en Dinamarca ha permitido el seguimiento de un paciente desde los años 90. Y nosotros siempre la frustración es decir, ¿por qué no podemos hacerlo acá y tener algo con raíces en el sistema de salud? Bueno, y por suerte nuestra colega Paula Trivelli en la Universidad de Buenos Aires, hace medio año que viene trabajando con la gente, los médicos del Hospital Elizalde, y salió esta oportunidad de financiamiento. Es como que ya veníamos charlando y dijimos, bueno, esta es la oportunidad para estudiar esto, que yo creo que puede tener un impacto mucho más allá de lo que nosotros entendamos en la fibrosis quística y la resistencia a antibióticos, sino en generar una cultura de vinculación con el sector médico.
Sí, con los hospitales, con los efectores de salud. Alejandro, ¿de cuánto es el financiamiento y cómo es el plan de trabajo, ¿no? Quizás tienen un plazo establecido para presentar resultados de este seguimiento.
Sí, el financiamiento es $1,000,000, está fijado en dólares, por la resolución ministerial, para 4 años, digamos. Que en verdad, los 2 primeros años es poner todo en marcha, porque obviamente que tenemos, por suerte ya están aprobados todos los protocolos de los pacientes, pero bueno, cada uno de los 4 laboratorios tiene distintas tareas, porque unos trabajan más con los pacientes, otros hacen más microbiología, otros estudiamos los mecanismos de resistencia, otros estudian las estructuras de las proteínas que generan resistencia. Hay una gran complementariedad y sinergia en cada uno de los laboratorios. Y lo que tenemos también, no solamente hacer trabajos de lo que es la ciencia en sí misma, sino que tenemos una serie de talleres y actividades, primero con el plantel médico de Elizalde, y luego la idea es ir llevándolo a distintos sectores médicos a lo largo del país, para decirle, bueno, estamos pudiendo hacer esto, tratemos de hacer más juntos, porque es lógico que en el sector, bueno, clínicos, sobre todo el público, no podemos decir a los médicos, bueno, pónganse a hacer ciencia, pero sí nos tenemos que acercar nosotros a poner a disposición las herramientas disponibles en el sistema científico, y es la única manera que podemos tratar de cambiar la realidad día a día.
Alejandro, estamos en tiempos electorales en donde se ponen sobre la mesa modelos de país, ¿no? Y demás. Vos además dirigiste durante varios años el Instituto de Biología Molecular de Rosario. Me interesa puntualizar cuánto ha aportado el Estado en el fortalecimiento de las investigaciones del IBR y de otros institutos de CONICET que funcionan en el Centro Científico Tecnológico de Rosario en estos últimos años, y que han permitido avanzar en desarrollos muy importantes en materia médica, en investigación vinculada a la biotecnología para el desarrollo de nuevas tecnologías en alimentos, en granos, en tantas incumbencias que la ciencia y la tecnología aporta. Me interesa de alguna manera poner en valor esos aportes, ¿no? El caso de este financiamiento que han recibido quizás es la punta de un iceberg en donde el Estado realmente está apalancando muchas iniciativas, ¿verdad?
Totalmente. Quiero hacer un comentario acá sobre esta convocatoria. Los evaluadores fueron gran parte de investigadores, eran casi todos argentinos y muchos en el exterior o jubilados, para que no hubiera conflicto de intereses. Y en las entrevistas los que todos marcaron era que esto era disruptivo, una novedad dentro de Argentina, y que este tipo de proyectos, con mucho más fondos de lo normal y colaborativos, eran algo que tenía que continuarse. Entonces, lo remarco porque además del financiamiento que se recibe, esto puede marcar un cambio, y esperemos que se continúe, porque esto obviamente tiene que ser un proyecto de país que incluya la ciencia, para que sirva para la producción, para la salud, que si se discontinúa lamentablemente, 4 años para atrás significa que podemos necesitar 10 años para remontarlo.
Claro.
Con respecto a tu pregunta específica, digamos, ahora, estos últimos 4 años, bueno, no hemos estado exentos de los problemas económicos del país. Entonces, pero sí, lo que hubo muy importante como hito es que se aprobó la ley de financiamiento de ciencia y tecnología, que implica que hay un presupuesto que va aumentando año a año hasta el 2030 para llegar a un presupuesto de ciencia y técnica del 1%, que todavía es bajo comparado con los países desarrollados. Israel tiene más del 4% que dedica a ciencia, tecnología e innovación. Pero sí indica un compromiso.
Claro.
Eso fue aceptado por casi todos los bloques. Entonces, hubo un esfuerzo grande, a pesar de las dificultades del país, la Agencia de Ciencia y Técnica Nacional, también acá dentro de la provincia de Santa Fe, tenemos una agencia de ciencia y tecnología, lo cual nos hace diferentes. Esto sí me parece interesante, porque esto fue aprobado en un gobierno, el gobierno de Antonio Bonfatti, fue continuado el de Miguel Lipsi y fue continuado el de Omar Perotti, con otro signo político. Con distintas orientaciones, pero no se destrozó. Entonces, eso a mí me parece que lo que se continuó en Santa Fe, a pesar de los cambios de color político, es importante y esperemos que se mantenga a nivel nacional.
Que prime a nivel nacional. Alejandro, te queremos agradecer este diálogo con la radio pública. Felicitarte además, porque vos sos muy humilde, pero me parece interesante destacarlo también, que Alejandro, le contamos a los oyentes, junto con otro rosarino, Diego de Mendoza, han sido destacados por la Fundación Conex a la excelencia científica en bioquímica, biología molecular y celular, como referentes de la década en estas experiencias. Así que aprovechamos este diálogo, este contacto también para felicitarte, Alejandro, por este galardón recibido.
Bueno, muchas gracias. Y yo tomo una cosa para ser más que una cuestión de humildad. A ver, es un país en que hay muchas dificultades, así que trabajar apoyados por el Estado, yo lo considero un privilegio trabajar haciendo ciencia. Entonces, tenemos que devolver a la comunidad lo que recibimos y tenemos que estar comprometidos no solo con nuestras investigaciones, sino con el país en que estamos. Así que eso creo que es lo que hay que hacer, nada más.
Un abrazo grande, Alejandro, siempre es un gusto
charlar
contigo.
Gracias por el tiempo, un abrazo.
Que estés bien. Chao, Alejandro Vila, científico, investigador de CONICET, integrante del Instituto de Biología Molecular de Rosario, dirigió esta entidad durante varios años, hasta el año 2020, un referente del desarrollo científico local, con proyección a nivel global, pasó por el aire de la radio pública.